Bueno, esto es parte del libro Instrucciones para las Ruinas de Ana Fornara, que ya presentamos más temprano, que arranca además con un epígrafe de la maravillosa Circe Maya y que termina con una crónica o un relato de autoficción con gatitos.
Tremendo,
muy moderno,
me pegó en el corazón.
Muy moderno, con gatitos, que además fue escrita especialmente para el libro, ¿no? Porque esta es una recopilación que viene del año 2012, pero esta fue escrita especialmente para cerrar
este
libro.
Me vi tan reflejada.
¿Viste? Yo sabía que te iba a gustar.
Tan reflejada, el drama doméstico. Se llama síndrome del veterinario, eso. Que vuelve el gatito del veterinario y el hermano no lo reconoce. Pero lo único que los vincula es el olfato. No es la vista, no es reconocerse las caras, es el olfato.
Bueno, eso está muy bien descrito aquí en este último relato.
Sí,
se llama
totalmente.
Tutora.
Tutora, una tutora particular.
Bienvenida, Ana.
Muchas gracias. Gracias.
Nosotros por hablando recibirme. como si no estuviera. Bueno, Ana, contame, me gustaría saber sobre todo cómo vos sos editora. Además de muchas otras cosas, y me imagino que tuviste que ver con la edición de este libro y de, por ejemplo, elegir qué iba y en qué orden iba. Así que me gustaría que me contaras eso en principio.
Bueno, este libro salió en Argentina también, se publicó en diciembre del año pasado con el sello Cerro Amarillo, que es una colección nueva de crónica, no ficción y ensayo. Uh-huh. Y el editor hizo su elección de textos en función de los que más le gustaban, que una edición que es linda, a mí me gusta, es un poco más breve, pero era como más caprichosa, era como una especie de grandes éxitos, ¿no? O sea, como... Y entonces es una edición que me gustó, pero después cuando salió me quedé pensando, porque sabía que iba a publicar esta también acá en Uruguay, que le faltaba como un anclaje y como una cuestión más de historicidad, de la existencia de esos textos, en qué condiciones habían surgido, porque creo que, y entonces cuando pensé la edición, pensamos con Martín la edición de Estuario, yo dije no, mejor que sea en dos partes, porque hay registros distintos, ¿no? O sea, si bien soy yo quien escribe todas las crónicas, pero hay crónicas que son más sociales, de largo aliento, bueno, se llama largo aliento la primera parte, que están más ancladas en lo periodístico, etnográfico, por decirlo de una manera, y después hay crónicas más personales, que tienen mucho humor, que incluso algunas fueron parte de una columna que yo tuve en la sección de humor de lento, cuando tenía una sección de humor que yo firmaba como Juana Gris. Y ahí hay crónicas, bueno, de cosas que me pasaban y también la construcción un poco de este personaje, este yo, que bueno, que es muy parecido a mí, casi idéntico, pero bueno, pero finalmente es una construcción literaria también. Entonces, nada, lo dividí en esas dos partes para que quedara claro que de dónde habían surgido, y después también algo que hice en esta edición fue que en casi todas las crónicas, sobre todo las del principio, hago un seguimiento, es decir, cuento en qué condiciones fueron publicadas esas crónicas, claro, qué pasó, y después algunas, porque yo he seguido en contacto con algunos de los protagonistas de mis historias, en qué andan ahora, ¿no? Porque como dijiste, es una especie de recopilación de mi trabajo periodístico de los últimos 15 años.
Claro. Y en muchos casos abiertos que no cierran.
Que no cierran.
Definitivamente, ¿sabes lo del hombre araño? Que no me decís qué pasó con el hombre, o sea, qué es de la vida de Bismarck Pino.
Sí, ¿No lo ven por la calle? Sigue.
Sí.
El hombre araña, superhéroe en Buenos Aires.
Sí, no seguí. Lo que supe de Bismarck fue medio inmediato a que saliera esa nota publicada, que fue en el primer número de la revista Lento.
Con la tapa,
sí.
Estaba por sacar la máscara.
Sí, fue como fue impresionante cuando salió. Y que tal, tuvo pila de visibilidad él, y la historia.
Superhéroe humano en Buenos Aires.
En Montevideo, perdón.
En el Parque Rodó.
Sí, sí. Y bueno, dice que lo empezaron a llamar para animar cumpleaños y cuestiones, o sea, como que tuvo una así. Después yo no seguí, después en algún momento hice un intento de comunicarme con él y nada, había cambiado el celular y bueno, la
lo
vida.
Perdiste.
Pero sé que está ahí.
Lo vemos en el Parque Rodó, sigue trabajando. Yo veo estas primeras, las de largo aliento, ¿no? Las crónicas de largo aliento, el perfil del hombre araña uruguaya, vos en el medio Wall Street tratando de entender algo de cómo funciona ese mundo que es tan ajeno a vos, ¿no? Hablar con un padre cuya hija fue asesinada, un femicidio, un padre francés además, totalmente ajeno a la cultura de Salta, ¿no? Que fue donde asesinaron a su hija. Todo lo que es el seguimiento de las empleadas domésticas de Nordelta, que a nosotros nos llegó también esa información, y lo que es la más riesgosa, que fue la de ir a retratar o a ver cómo se funcionaba la resistencia saharaui, ¿no? Son todas crónicas muy distintas en las que Ana Fornaro está en situaciones totalmente disímiles. Me pregunto si eso es una elección que haces para elegir las crónicas que te muestran en distintas formas o en distintos lugares a vos como cronista.
Ya, no lo pensé tan así. En realidad la elección fue como más menos racional. Las elegí en función de que a mí me habían gustado, de que eran textos que yo había trabajado muchísimo, no solamente en la investigación y en el reporteo. Sí me di cuenta después que es verdad que hay mucho territorio, ¿no? O sea, que estoy yo en los lugares y que son lugares algunos lejanos o no evidentes, y que eso por ahí las puede volver atractivas también en ese sentido. Pero no es que lo pensé, como que está bueno porque ahora conversando sobre el libro con varias personas van apareciendo cosas que yo no me di cuenta que no las pensé para meterla en el libro. Y sí, es verdad, es como muy representativo de muchas situaciones muy distintas.
Absolutamente, ¿sí? Muy, muy, muy distintas. Sí. Y también, por ejemplo, en el caso de Arena en los Ojos, es también una posibilidad de hacer un homenaje a un colega y amigo, ¿no? Sí. Que aparece mucho este hombre Rogerio, sí. En que fue a hacer la cobertura contigo. Aparece mucho su ética, su forma de ver el mundo, su forma de ver la vida también, ¿no?
Sí, Rogério Ferrari, que bueno, fue un fotógrafo y activista brasilero de Bahía, que murió en 2021. Bueno, fue uno de mis grandes amigos. Tuve así como la suerte increíble de encontrármelo en la vida. Y aparte de ser un gran amigo durante muchos años, fue un gran maestro también, en el sentido, un maestro sin que él supiera, porque no era que él me estaba, de alguna manera me estaba enseñando de forma explícita cosas, pero eso que decís de su ética de trabajo, o sea, él se murió que tenía 55 años, y desde los 20 fue un militante primero con los trabajadores sin tierra, después con el movimiento brasilero, después estuvo por América Latina documentando con su cámara todos los movimientos. A él le interesaba sobre todo los movimientos que no tenían los pueblos sin nación, ¿no?
Claro, sin tierra.
Sin territorio, o que estaban peleando por la lucha por la tierra o por tener un país, o desplazados. Entonces, bueno, vivió en Chiapas como 3 años, después estuvo con los kurdos, después estuvo en Gaza cuando yo lo conocí, que fue en 2005, acababa de volver de Gaza, imagínense ahora, o sea, yo pensaba que, bueno, por lo menos no está viendo todo lo que está pasando, que pasó en los últimos años, ¿no? Porque él estuvo súper comprometido con la causa palestina. Y bueno, y lo de los saharauis fue una invitación de él, que él iba a hacer este mismo trabajo que había hecho, tiene muchos libros publicados de fotografía sobre eso, y como yo en esa época estaba justo viviendo en Francia y él iba a parar en París, me dijo, bueno, vamos. Y yo le dije, okay. Sin saber, ¿no? O sea, a qué iba, a qué me iba a enfrentar, cómo nos iba a ir. O sea, fue como que me lancé así con él un poco a la aventura. Y bueno, y de ahí derivó esa crónica que terminé escribiendo muchos años después. Porque cuando yo volví, o sea, eso fue un viaje que fue iniciático por muchas cosas, fue un viaje lleno de emociones, muy revelador también a nivel político, o sea, para mí fue un antes y un después, como experiencia periodística y humana. Pero justo yo me estaba volviendo a Uruguay después de haber pasado casi 4 años afuera. Entonces, bueno, llegué acá, la vida, no sé, buscar un trabajo, ¿verdad? Y cuando tratamos de publicar ese reportaje en Francia o en España, que eran los lugares también donde nos interesaba, no nadie le interesaba realmente, porque es un conflicto que está súper silenciado por intereses, ¿no? Geopolíticos.
Está Marruecos ahí.
Está Marruecos, claro. Que aparte ahora Marruecos es como que ahora, bueno, con el Mundial es como que tiene un protagonismo increíble.
Sí.
Y bueno, y los super protegen, ¿no? Y Marruecos es el perpetrador de esta dictadura y de esto que están viviendo los saharauis. Por lo tanto, es un conflicto invisible, o sea, muy invisible a nivel mundial. Aparte que, bueno, obviamente desde acá nos queda súper lejos.
Te voy a decir que esta crónica nos ha tocado con Daina en este programa hablar del conflicto saharaui, pero me llamó la atención lo claro que está la historia del conflicto en esta crónica, en pocas páginas. Me parece una pieza increíble, me parece que hay que leerla.
Gracias.
De verdad, te lo digo sinceramente porque
tiene el valor periodístico, ¿no?
Además es informarte
de algo con la manera contada literalmente.
Impresionante cómo está tan claro después que lo lees. Lo quería decir porque nos ha pasado que hemos tocado el tema en distintas piezas de todo tipo, pero no siempre se entiende bien de qué se trata el conflicto saharaui y de qué forma están viviendo, ¿no? Porque es realmente tremendo. Entonces me parece que esa es una pieza como con muy redondita también, que termina la parte de Largo Aliento, además.
Sí.
termina ahí. Después viene toda una parte que es antes de eso te quería preguntar el tema de la crónica periodística narrativa, digamos. Uh-huh. Y si vos sentís que es una forma de escribir periodismo pudiendo tomar de alguna manera una posición en eso que estás escribiendo, si es una herramienta que te sirve para eso.
Sí, yo igual creo que siempre tomamos posiciones cuando hacemos periodismo. Algunas veces podemos disimularlo más o menos, pero siempre hay una toma de posición, incluso a veces es hasta inconsciente la toma de posición.
Sí, claro.
Pero siempre hay, y claro, la crónica, el periodismo narrativo permite, primero que al tener más tiempo de desarrollo y más espacio de desarrollo, permite más matices, ¿no? Matices también a nivel estilístico. Y después sí, más posibilidades de desarrollar un punto de vista, que sí es fundamental a la hora de escribir una crónica, porque y eso no quiere decir que el yo tenga que estar ahí en la primera persona. De hecho, yo creo que el yo muchas veces molesta, no siempre es una opción saludable. Muchas veces la gente cree que escribir crónica es decir yo fui, estoy acá y estás contando una historia que nada que ver y te estás poniendo a vos como en primer plano, y eso me parece que es un error. Sí hay muchas maneras de expresar una toma de posición sin decir yo. O yo pienso, yo creo, sino simplemente, bueno, a quién elegís escuchar y a quién elegís que aparezca en esa crónica. Y por otro lado, creo que es esto, ¿no? O sea, que hay formas, todos, y sobre todo cuando en este caso hay violaciones de derechos humanos, en las empleadas domésticas también.
Estaba pensando en eso, porque vos hablas con mucha gente y en realidad está reflejada muchos pensares, no solo la de las empleadas de Nordelta que no tienen que ir a trabajar en condiciones infrahumanas, a veces tienen que viajar para llegar a donde las levanta este micro y por el color de la piel o porque no quieren compartir con los dueños de Nordelta, no las levantan y llegan tarde a trabajar. Es un desastre, ¿no? Todo lo que vos contás. Pero ahí también hay otras voces, ¿no? Están las voces de los dueños, y sin embargo hay una toma de posición.
Sí, yo creo que para lo que son violaciones de derechos humanos, nunca voy a ser neutral contra eso. O sea, a mí no me interesaba, por ejemplo, decir, bueno, tiene mucho más protagonismo se llama las chicas de Nordelta, las protagonistas de mi crónica son ellas, y a mí me interesaba ver cómo personas que están en el despoder absoluto en un lugar como es el country, empleadas domésticas, igual se juntan y se proponen luchar contra una injusticia sabiendo que tienen todas las de perder e igual lo hacen. O sea, esa me parecía que era la historia, cómo se organizan un grupo de mujeres que ya perdieron, ¿no? O sea, y pero por otro lado, sí me interesaba, porque esto también es curiosidad, ¿qué opinaban los propietarios de ese lugar? Que no todos eran los explotadores, pero bueno, muchos tenían que convivir con vecinos que estaban sometiendo a estas mujeres a que no pudieran entrar a su lugar de trabajo, discriminándolas. Pero bueno, a mí no, tampoco me interesaba, como hay una cosa que se dice, no, escuchar las dos campanas, ¿no? Porque, ¿cuál sería la otra campana? O sea, que te digan, no, nosotros no las discriminamos, pero yo sé que sí, eso está sucediendo, ¿no? Pero sí me interesa como que hubiera un personaje de ahí, o sea, una persona de ahí que quiso hablar, porque no, la mayoría no quería hablar, y esa es la realidad también, o sea, nadie, no querían salir en los medios a contar cómo viven en un barrio cerrado, que justamente viven ahí para no tener contacto con el afuera.
Claro.
Pero sí, bueno, y yo creo que sin decir yo... este piensa así, solamente dejando hablar a las personas, muestra quiénes son. Y yo creo que es mucho más importante en las crónicas mostrar que decir cómo son las cosas. Ajá. O sea, simplemente armando escenas y poniendo a hablar a las personas, ya estás mostrando cómo son.
Totalmente.
Y las cosas caen por su propio peso. Y yo prefiero eso, porque tampoco me gusta a mí que me digan cómo tengo que pensar o cómo tengo que posicionarme frente a una historia. Pero creo que cuando dejás hablar a la gente y contás la historia lo más fielmente posible, sin ser tampoco, porque yo digo, tomo una posición, pero trato de no ser maniquea, y todo lo que está ahí, eso sucedió, o sea, está todo chequeado,
claro,
¿no?
Pero, digo, el periodismo narrativo con sus formas, con su pluma, también te permite que determinadas historias puedan ser una pieza periodística que quizás no entre en la página 3 de Nacional de un diario. ¿Es así?
Sí, total. Es más como, aparte, algo que nadie vive del periodismo narrativo, ¿no? O sea, es como que en general son o muy poca gente, digo, pero son historias que no tienen que ver, o sea, que yo las escribí por fuera de mi trabajo del día a día, ¿no? O sea, yo siempre trabajé en periodismo y tenían trabajos más alimentarios que en redacciones, y después esas historias las escribí para revistas, que no formaban parte de mi trabajo. O sea, yo eso era en mi tiempo libre, por decirlo de una manera, iba y lo hacía. Entonces, para mí por eso está muy cerca de la literatura, en el sentido de que yo le daba a cada pieza de esas un desarrollo y un trabajo como si estuviera escribiendo un cuento.
Ahora, sin embargo, la chica de Nordelta, la propia crónica de este padre francés, que es una historia...
Sí, es impresionante.
Impresionante, ¿no? Y que sigue todavía pidiendo justicia por su hija. Son dos piezas, por decir algunas, que dan un estado de situación de una sociedad, que dan un estado de situación de la diferencia de clase, la diferencia de género. O sea, están dando datos de... un país, una sociedad, ¿no? Más allá de que... quiero decir que ese periodismo narrativo debería también tener un valor en sí mismo, ¿no?
Sí, y yo creo que es como... A mí me gusta, y creo que el valor también que tiene es que, por ejemplo, esas muchas fueron publicadas hace 10 años e igual siguen vigentes.
Claro.
O porque el conflicto, ninguno de esos conflictos se terminaron.
Exacto.
En realidad, es que es la mala noticia. O sea, son historias que están abiertas, que ya estaban, que ninguna estaba cerrada cuando yo lo cerré, y que siguen conversando con lo que está pasando ahora, ¿no? O sea, yo creo que si yo voy a Nordelta ahora me voy a encontrar con los mismos problemas. De hecho, yo cuando fue pandemia, para escribir para una revista de Argentina, que me habían pedido también sobre la discriminación a las empleadas, lo mismo. Y entonces recontacté a mis fuentes y a las chicas. Y bueno, y estaban, no había cambiado nada. O sea, estaban y había más, todavía peor porque era la pandemia. Y bueno, entonces son cosas que todavía están vivas, ¿no?
Quiero preguntarte algo, nos queda muy poco tiempo, pero quiero preguntarte algo sobre el humor. Porque lo dijimos desde el comienzo, Sonia Budazzi dice que ahí está el corazón, en ese intersticio habitado por el humor. Y pensaba en qué medida, ya que estás hablando de la toma de posición, el humor es una herramienta. Porque vos recopilaste la obra de tu abuela, Elina Berro, en momentos en que el país se venía la oscuridad más oscura, y para ella era una herramienta muy política el humor.
Sí.
En este caso, ¿cómo lo ves vos? Ese ingrediente que al escuchar a ustedes conversar parece que no existiera, pero está ahí, sí. Y, ¿no?
Sí, el humor para mí es como... Lo que pasa es que no aparece tanto en las crónicas más sociales estas, porque son unos temas tan tremendos que... Claro. Igual yo trato que aparezca con los cuando hablan entre ellas, o sea que hay algo que está vivo.
Sí.
Y el humor para mí es parte de mi identidad. Entonces yo cuando escribo, y sobre todo cuando escribo sobre, bueno, por ejemplo, las columnas estas que son más personales, o cuando escribo otro tipo de cosas, incluso en ficción, me acompaña porque es parte de cómo yo miro el
sí,
mundo, ¿no?
Incluso en esa crónica sobre el concierto de
Coldplay.
Coldplay.
Claro, a mí es como que se me viene eso, es como que es un, evidentemente es algo que tengo, nada, como que nací con eso o me fui criando con eso y lo fui, es un mecanismo de defensa también, es como algo que te permite, a mí me permite, no sé si a todo el mundo, pero me permite pensar, yo pienso de esa manera, o sea, es como que enseguida tomo una distancia. Y frente a lo absurdo
te permite, o sea, elaborar un discurso,
claro,
que encaje,
me ayuda a pensar porque claro, me río y de cosas que por ahí son muy trágicas e incluso, bueno, yo me río mucho de mí y me río de mí de cosas que me hicieron sufrir, ¿no? Que en general es como algo que, no sé, que yo me estoy tomando el pelo de algo que por ahí, no sé, hace una semana en realidad estaba llorando, claro, por eso, ¿no? Y después cuando en la escritura es como que eso, bueno, se transforma.
Sí, sí.
Y eso es parte de, es lo que más me gusta del humor, porque es una coartada que es importante.
Hay de Montevideo y de Buenos Aires mucha cosa, ¿no? Uh-huh. Pero tus sin aliento son más bonaerenses, ¿no?
Sí, se escribía aparte como en un lapso de 2 años por ahí, que era justo cuando tenía la columna ahí en Lento. Y estuvo buenísimo porque me permitieron desarrollar toda una beta y practicar y hacer como ensayar la escritura, ¿no? Que después, por ejemplo, ahora yo no sé si volvería a escribir así o con un personaje como Juana Gris, pero eso me permitió ensayar cosas a nivel estilístico que, por ejemplo, ahora lo uso en otras
ahora
escrituras.
Ahora te sales.
Claro,
te
en otras escrituras. Y vas agarrando confianza también, claro, y vas probando, ¿no? O sea, es como, para mí es realmente, la escritura es un ensayo permanente.
Claro.
Y en estos libros que permiten ver un poco, un pedazo de tiempo grande, eso es lo que me gusta. A mí me encanta ver el paso, qué hace el tiempo con las cosas. Es como algo...
¿Qué hace el tiempo con vos?
Sí, conmigo, con la gente, con las cosas. O sea, es como algo que es lo que más disfruto, realmente.
Bueno, dicen que es el mejor secreto del humor, ¿no?
Bueno, claro.
Se
sí,
el
humor,
el tiempo.
Claro, el humor sin tiempo no existe. Claro. O sea, porque cuando estás mal, en general realmente el humor y la tragedia y el drama es lo mismo, ¿no?
¿Y por eso elegiste a Circe Maya? Porque el tiempo en
bueno,
Circe Maya
sí,
es fundamental,
sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
uno de sus temas.
Vos sabés que sí, porque, bueno, en el tiempo es uno de sus libros. Tiene muchas cosas sobre el tiempo. Y ese es un pedazo de un poema que se llama Sobre el llegar un poco tarde, sí, que es un poema que me encanta, que creo que está hablando de un asado, o sea, nada que ver con...
No, pero termina como yo, claro, viste venir más temprano,
claro,
termina, ¿no?
Y entonces, como, bueno, el título que yo elijo habla de ruinas y esta cosa como medio decadente que estamos viviendo ahora, y entonces como que creo que sí, que es como un libro sobre el tiempo.
Tal cual. Bueno, se nos acabó la hora, Ana, ha sido un gran gusto, y... ¿presentás en la Alianza Francesa?
Sí,
el miércoles.
El miércoles a las 19:30. Bien. Así que voy a estar acompañada de Tamara Silva Bernasquina y de Gabriel Lao. Así que
muy bien. Mucho éxito y te esperamos.
Muchas gracias.
Tenemos que hablar de tu trabajo como editora de la revista Lento, que es una revista en papel. O sea,
sí,
fuera del tiempo.
Sí.
Un milagro.
Se llama Lento también.
Y que
todo
se llama Lento.
Todo tiene que ver con el tiempo.
Pero bueno, quedará para la próxima vez que vengas.
Bueno, muchas gracias.
Que cruces el río. Gracias.
Muchas gracias.
Ana Fornaro, amigos, en Efecto Mariposa.
Efecto Mariposa. Un programa que amamos hacer.